Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y Martín, Jerónimo José, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE y del mundo entero mundial. ¿Cómo estás, Jerónimo?
Muy bien, muy bien.
¿Cuántas películas te has visto este fin de semana?
Bueno, esta semana 10, así una cosa. Sí, hay 8 estrenos solo, esta vez es razonable.
Pero estás preparando una gala, además.
Sí, para el día 1 de febrero, los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, las medallas del CEC, que vamos a hacer además la premier nacional de la gran película del año, El Renacido, la de Alejandro González Iñárritu, aparte de repartir 20 y tantos premios.
¿Se dais la peli?
Damos primero los premios, sí. Una gala sobria y,
¿en dónde?
Y muy profesional en el cine Palafox, bueno, un histórico de Madrid.
En el corazón de Chamberí.
Y luego haremos la película, que es bastante larga, que es la favorita para los Oscars, ¿sabes? ¿No? Tardará en llegar.
Uno de
se estrena esa semana, el día 5 de febrero, esa película.
1 de febrero, lunes.
Lunes, en el cine Palafox. Ahí tendremos a todos los famosos.
Ahí
estaremos dando los premios.
Ir allí,
sin duda,
ahí entre la linterna.
Se lo van a pasar genial.
Claro que sí, pero invitas al cine y a palomitas, ¿no?
Para todo, ¿no? Palomitas hay que comprar. Está abierto el lugar allí.
O sea,
pero
primero entrega los premios y dice, ahora al bar todos a comprar palomitas que empieza la peli.
Esto es, correcto. Esto es. Esta es la idea.
Oye, qué buen plan, ¿eh?
Es un plan muy bueno. Tienes famoseo, alfombra roja, estará ahí todo el cine español.
Y película, la película.
Y película, ¿qué más quieres? O sea, es el planazo total.
El Renacido.
El Renacido, sí, sí.
Bueno, ya habrá que volver sobre ella, porque ya hablamos.
Sí, no, esa es un peliculón. Mm. Una de las, digamos, opositoras al Renacido de esta semana es precisamente la película más potente esta semana, que se llama La Gran Apuesta.
¿Sabes lo que acabáis de hacer? Apostar contra la economía estadounidense.
Si te equivocas, podrías perderlo todo.
Los bancos han estafado a los estadounidenses. Vamos a darles en toda la boca.
Vale, vamos allá.
Bueno, esto hilvana muy bien con la sección anterior para agobiarnos más todavía, ¿no?
Efectivamente.
O sea, porque tú has citado antes, aquí fuera del micrófono, Margin Call, que es una gran película,
sí,
que va sobre esa línea. Esta se parece más a Inside Job, que es un documental sensacional que ganó el Oscar hace unos años. Y aquí, en cierta manera, es como Margin Call con personajes de ficción. El autor de la obra, de la novela en la que se basa, no es una novela, es una crónica, digamos, es un tipo muy interesante llamado Michael Lewis, que esta es por lo menos su tercera película que se lleva al cine. La primera fue The Blind Side, donde Sandra Bullock ganó su primer Oscar. Después Moneyball, que desentrañaba todo el tema económico en el deporte y los estudios estadísticos respecto a los jugadores, era interesantísima. Aquella ya la producía Brad Pitt, y esta también, que se reserva un papel pequeñito, y va contando, pues eso, 2008, crisis financiera, una serie de gente espabilada empieza a darse cuenta de lo que va a pasar y empieza avisar, y cuando ve que no hay aviso, que hay como un sistema corrupto, pues empiezan a apostar contra el sistema, ¿no? Y entonces pues pasa lo que ha pasado, lo que tenemos aquí, esa crisis financiera brutal del 2008, que según la película no hemos pasado todavía lo peor. Eso es lo que dice, es tremenda la peli,
que todavía no hemos pasado lo peor de la crisis del 2008.
Esto es, eso es lo que dice, sí, que nos espera otra crisis más todavía, porque al fin y al cabo se están repitiendo los mismos errores que se repitieron entonces y que se pueden ver muy bien en la película, porque es una película muy coral, con personajes potentísimos como el de Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Melissa Leo, Marisa Tomei, que hacía tiempo que no la veíamos.
Christian Bale
y
es Batman.
El propio, sí, efectivamente, un actorazo. Buah. Es una de las candidaturas a los Oscar. Tuvo 4 candidaturas a los Globos de Oro, y aquí tiene mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, Christian Bale, mejor guion adaptado y mejor montaje. Es muy potente la peli. Ciertamente, la van a entender mejor los que han estado contigo antes en la tertulia económica, porque claro, hay muchos términos, hipoteca subprime, bonos basura.
Los oyentes también, sí, el tipo económico, claro.
Ya, pero quiero decir que tienes que tener un cierto conocimiento para valorar muchas de las cosas. Es la típica película toda castaña, tiene un cierto
aire. Verlo en versión original tiene que ser la monda.
Sí, porque mucho diálogo y muy técnico muchas veces.
Claro.
En eso se parece un poco al Lobo de Wall Street, aunque en mi opinión es una película que ofrece una visión más positiva, sí, y digamos más amplia, ¿no? Y una crítica como más nítida a la codicia como principal motor de lo que nos está pasando. Y tiene un buen tono de tragicomedia, muy ágil narrativamente. Ha sido una sorpresa al director, porque lo que había hecho mejor hasta ahora se llamaba Pasada de Vueltas, y la anterior Hermanos por Pelotas.
Pero,
o sea, que fíjate tú el
salto
que ha dado
un grupito
director,
de actores,
¿no?
Están en los 40,
sí,
ahora mismo,
están
en la madurez,
no
están en plena forma todos.
Sí,
¿no?
Christian Bale está consolidando uno de los mejores, Ryan Gosling, ya lo sabíamos,
sí,
todos, y Steve Carell, que es un cómico, pues está empezando a hacer papeles dramáticos, ya estuvo ahí en El Candelero el año pasado. Y
eso quiere decir que es un buen actor.
Es un buen actor, sin duda. Y Brad Pitt, que es un buen productor, siempre que esté de productor Brad Pitt, hay que ver esas películas, y esta es una de ellas. Buena peli, desde luego, más notable que sobresaliente. No creo que gane grandes Oscar, porque la película de González Iñárritu y Ángeles María es potentísima. Pero bueno, es una gran película. Yo creo que el mejor estreno de esta semana, claramente, con permiso de dos italianas.
Es tu gran apuesta.
Es mi gran apuesta, aunque la siguiente película me ha gustado quizá más. Es una preciosidad.
¿Se llama?
Mía Madre.
¿Por qué digo lo mismo año tras año? Todos creen que entiendo lo que sucede, que puedo interpretar la realidad, pero ya no entiendo nada.
Rompe por una vez tus esquemas. Mamá, ¿estás dormida?
Esta estuvo nominada a los premios del cine europeo a mejor director y actriz. La actriz es sensacional, Margherita Hui, una actriz italiana que en este caso es como el alter ego del director, que es Nanni Moretti, un director que hay críticos que le ponen muy nervioso porque suele ser protagonista de sus películas, a veces un poco divo, digamos. A mí la verdad es que me encanta, y la crítica que le haría a esta película es que me hubiese gustado que hubiese sido el protagonista, pues, aunque me encanta Margherita Hui, es una película muy íntima, porque es la película que le hace con motivo de la muerte de su madre. Ya nos regaló una obra maestra del cine europeo contemporáneo, La habitación del hijo, que fue Palma de Roncán, que se imaginaba qué pasaría si su hijo recién nacido muere cuando es adolescente, el que es agnóstico, que no cree en Dios. Una película honesta que estaba hecha con las tripas, maravillosa. Yo tuve la ocasión de entrevistarle con aquella película, y aquí le rinde un homenaje precioso a su madre, una mujer culta que es consciente que se está muriendo, que la diagnostica una enfermedad. Y el personaje principal, que es ella, es una directora de cine culto, como es el propio Nanni Moretti, que tiene que sufrir a un divo de esto de Hollywood que interpreta a John Turturro. Precioso elogio de la educación, del autoconocimiento, del autocontrol. Le falta trascendencia, porque claro, a él la religión le cuesta entrar, aunque es muy dialogante. Nanni Moretti se está muy a gusto en esta película, porque derrocha humanidad por cada fotograma. O sea que es una gran película también al que le guste el cine bueno. Es una gran propuesta esta semana de este director italiano, que va a contracorriente. Es un tipo muy interesante, Nanni Moretti.
¿La siguiente también es italiana?
No, la siguiente es la quinta.
¿Has dicho que había dos italianas?
Había dos, pero vamos a dejar, si quieres, vamos a dar a la gente que le guste el cine comercial la película más comercial de esta semana, que se titula La quinta ola.
Los llamamos los otros.
Tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Si la quinta ola prospera, la humanidad será aniquilada.
Los otros ven nuestra esperanza como una debilidad, pero se equivocan.
Define cine comercial.
Has visto qué original es, ¿no? O sea, es una distopía, otra más juvenil de estas. Es tremenda. Se basa en una trilogía de un tal Rick Janssen. Menos mal que la protagonista es bastante buena, que es Chloe Grace Moretz, que la vimos en La invención de Hugo de Scorsese, que se va consolidando como una buena actriz.
Sí.
Pero claro, es la historia, pues eso, de que llegan los marcianos y nos van invadiendo en 5 oleadas, hay terremotos, hay maremotos, y luego pasa como en la serie aquella de V, ¿te acuerdas? Aquella que se meten entre nosotros y no sabes quién es marciano y quién no. Es la inquietud, ¿no? Pero claro, luego el resto del esquema narrativo es
mala,
un poco...
¿no?
Bueno, es entretenida, ya. No mala no, pero se deja ver. O sea, es un poco Los juegos del hambre, más Divergente, más un poquito de Crepúsculo,
pues
porque
nada,
claro, la única
va a echar un rato,
que el tema romántico es que ella no sabe si decidirse por uno o por otro, fíjate.
Oh, pero
girar,
eso es más antiguo que el,
claro, por
el
eso
mundo
te digo,
casi,
¿no? O sea, que bueno, es de un inglés que se llama Jake Blackson, que ha manejado ya los efectos visuales.
Esta luego te la ponen en la tele y te pega un cabezazo después de comer,
mucho cuidado
después de comer, ¿no?
Vale, un poquito violenta y tal, lo suficiente
según empieces
como
a hacer volumen a medio y tal, así como en el 8 y pum,
poca cosa, yo creo que no va a ser muy
siguiente
potente. El director es un inglés. Y la siguiente es la otra italiana.
Venga, la otra italiana,
que fue la gran triunfadora de los premios del cine europeo, mejor película, director y actor para Michael Caine, y se titula La Juventud.
Tienes razón. La música es lo único que entiendo.
Ese diálogo es lo único dialogado del tráiler. Este es un director muy potente, Paolo Sorrentino, que hace unos años ganó todos los premios posibles con La gran belleza, una película dura, tremenda y fascinante, que en mi opinión era la mejor crítica que se ha hecho nunca a la degradación de la sociedad occidental dominada por el hedonismo, que ha perdido la capacidad de ver la gran belleza, y además ambientada en Roma, con una frivolidad hecha carne, que en cierto modo sigue en esta película. Esta película se ambienta en un hotel balneario de lujo en los Alpes suizos. Allí coinciden un director de orquesta veterano, que es Michael Caine, y un amigo suyo, que es director de cine, Harvey Keitel. Están preparando una película y en el fondo están en la recta final de su carrera, como han perdido ya el sentido de la belleza, la creatividad, es todo nostalgia. Aparece de pronto Maradona, gordísimo por allí.
Maradona.
Sí, en plan un contrapunto grotesco que le encanta a este director, que le tira a veces meter detalles felinianos. Y aquí la pega es interesante, la película es brillantísima desde el punto de vista visual y musical. Estamos escuchando a Sumillo con una canción que se llama Simple Song 3, que es candidata al Oscar.
¿Recomendable la película?
Pues sí, pero para un público inteligente y que no le que entiéndeme, o sea, porque está llena de reflexiones cultas. No es comercial, es una película que es más bien filosófica, digamos. Corta en su vuelo, más corta que La gran belleza, porque no llega, se acaba más bien en el nihilismo que en una cierta apertura a la trascendencia. Pero el análisis que hace de la sociedad que estamos dejando a las nuevas generaciones es muy lúcido. Es de un tipo inteligente, se da cuenta que hemos perdido el norte, que le cuesta profundizar un poco en las raíces de esa pérdida del sentido de la vida de tanta gente, pero que es interesante, ¿no? Es una película interesante que al que le guste el cine tiene que verla, desde luego. Además tiene una potencia visual, es más deslavazada que La gran belleza, pero le da continuidad argumental, por lo menos, a las reflexiones de este gran director, que es Paolo Sorrentino.
¿Qué te queda? A ver.
Pues mira,
aparte de pocos minutos,
es también bastante literaria.
Valoro mucho ser un tío normal.
Uno, no abre un libro de 1000 páginas porque el autor es un tío normal. Lo haces porque es brillante.
Cuanta más gente cree que eres un grande, mayor es el miedo a ser un fraude.
O sea, que estás en la parte de cine intenso.
Sí, cine intenso. Esta es una entrevista histórica.
De la juventud y de The End of the Tour.
Ahí está toda la cultureta. Pero esto está más de cultureta.
Es intenso.
Jesse Eisenberg con Jason Segel, que sí, es un cómico que sorprendentemente está muy bien en la piel de David Foster Wallace, uno de los grandes escritores contemporáneos estadounidenses. Y le hizo una entrevista a este otro autor neoyorquino, el otro el típico Midwest, un tío sencillo y tal, pero con un talento que no tiene el neoyorquino, que es un pedante, ¿no? Y ese encuentro personal es lo más interesante, y ese duelo interpretativo es lo mejor de esta película, de un director que yo no conocía, James Ponsoldt, que es interesante. No, te deja un poco en la penumbra estos autores, pero tiene momentos de gran brillantez, tanto de puesta en escena como de interpretación, y vale la pena, al que le guste sobre todo el cine sobre la literatura, la creación literaria, es una buena película, The End of the Tour. Mucho mejor, desde luego, que otro encuentro de grandes personalidades, aunque van en paradero, que se llama Midiendo el Mundo.
Alteza, este es el joven Carl Gauss. Su talento florece en el campo de las matemáticas.
¿Calcula algo?
Entonces la medición es errónea.
Son errores menores.
Bueno, estos son más bien las historias paralelas de dos grandes alemanes de finales del siglo XVIII, principios del XIX, Alexander von Humboldt, famoso explorador, y un matemático de primera, Carl Friedrich Gauss, que tienen en común su afán por avanzar la ciencia, el progreso, y también su ateísmo. Es una película que es enormemente militante contra el catolicismo, es muy brillante puesta en escena, pero tiene un defecto muy grave, y es que le da unos toques de humor alemán de estos extraños que te sacan de la película, la verdad. Es de un tal Detlef Bach, aquí no se ha estrenado nada, y es una película en el fondo epidérmica, superficial, ¿no? Que no entra muy bien en ese debate ciencia-fe, que se queda aquí en plan superficial y frívolo. Se basa en una novela de Daniel Kellman y ha tardado 4 años en llegar aquí. Las últimas dos que nos quedan son muy musicales y se basan las dos en series de animación. Una, Gem y los hologramas.
La discográfica más importante del mundo quiere ficharnos.
¡Vamos a ser famosas!
La versión de mí que ellos quieren no existe. Todo el mundo tiene una identidad secreta. ¿Cuál de las dos es la verdadera?
Esta tiene un par o tres de canciones buenísimas, parece un fracaso en Estados Unidos. Es el típico grupo de chicas jóvenes, dos hermanas y dos hermanastras, que triunfan en plan Justin Bieber y mantienen su personalidad, digamos, en oculto. Y entre medias se mete una trama de ciencia ficción con el padre. Es bonita, no está mal, puede gustar algún chaval joven, pero es super cursi la película. Y es así como muy fragmentaria. Yeah. Pero bueno, tiene alguna canción como esta, fíjate que bien suena esta. A mí me ha gustado, por lo menos, y se deja ver, o sea, se deja ver, cosa que no le pasa a la otra película musical de esta semana, también destinada más para un público infantil que juvenil. La anterior es la típica juvenil, también con romances y con, digamos, mensajes de estos pedagógicos, de que aprende a liderar y a gestionar tus cualidades. La siguiente son las ardillas, Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas.
Nos has cortado todo el rollo, colega.
Vaya, qué guapiestas.
Y estas son todas versiones. ¿Qué tal? Esto es lo mejor de la película, esta versión de conga de las Chipmunks. Hay que ir a ver esta entonces.
Bueno, la verdad es que es la peor de toda la saga. Yo creo que hasta el protagonista Jason Lee. Para echarte unas risas, es mucho mejor la banda sonora de Jamie, los hologramas o cualquiera de las otras que hemos escuchado. Y tiene grandes compositores esta semana, ¿no? Es una tontada, mucho cuidado, ya han perdido el ritmo. A mí la primera me gustó, pero ahora ya no tiene ningún interés esta de Alvin.
La gran apuesta, claro.
La gran apuesta es la más interesante.
Y la juventud para los culturetas.
Sí, Mía Madre no está nada mal tampoco. Bueno, pues o sea, nada. Que esas tres películas, sobre todo Mía Madre, es la mejor probablemente. Y ahí seguiré, claro.
Que vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Adiós, Jerónimo José Martín. A las 10:09 en Canarias, La Linterna Noticias.